Hace poco leí una historia sobre la autoridad de Gandhi. Y esta historia, no sé si es real o no, pero iba de que hay una madre que llevó a su hija, a Gandhi, para que Gandhi con su autoridad pudiese en cierta manera convencer a esa niña de lo que eran los efectos malos de comer demasiados dulces. Así que la madre le llevó la niña a Gandhi y Gandhi les dijo, bueno, venid aquí 3 semanas. Al cabo de 3 semanas, la madre volvió a llevar a la niña a Gandhi y Gandhi se la llevó aparte a la niña y le estuvo explicando todo lo que eran los efectos malos de los dulces y del azúcar. De tal manera que después se la devolvió a la madre y la madre le preguntó, bueno, señor Gandhi, ¿por qué nos ha hecho esperar 3 semanas para explicar lo que era todo esto a la niña? Y la respuesta de Gandhi fue que dijo, es que hace 3 semanas yo también comía caramelos y dulces. ¿Ya? Bueno, la verdad es que no sé si esto es cierto o no es cierto, pero eso es una de las historias que se toma para mostrar lo que es la autoridad de ese caballero Gandhi. Y cuando uno ve esto y después ve la escritura y ve la autoridad que Cristo demostró y la autoridad que Cristo tiene, la verdad es que la autoridad de Gandhi, de cualquier otro rey o quien sea en este mundo, palidece en frente a lo que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y la entrada triunfal es uno de esos eventos que nos muestra, es la puerta a poder contemplar lo que es la autoridad de Cristo como nuestro Rey Salvador. Y eso es precisamente lo que se ha leído en Marcos 11. Así que tengan vuestras Biblias abiertas en Marcos 11 y los primeros 11 versículos, que básicamente definen lo que es la entrada triunfal. Y fíjense, con el tema de la autoridad de Cristo, me gustaría destacar tres cosas aquí. Me gustaría destacar primero que la autoridad de Cristo como nuestro Rey Salvador es preparada para que podamos verla en la entrada triunfal. Segundo, es que la autoridad de Cristo como nuestro Rey Salvador es proclamada para nuestra salvación. Y tercero, es que la autoridad de Cristo como nuestro Rey Salvador es presentada frente a la realidad del rechazo de su pueblo. Vamos a ver el primer punto y lo que es la idea de la autoridad de Cristo como Rey Salvador. Es una autoridad preparada para que la veamos en lo que es esa entrada triunfal en Jerusalén. Y la pregunta aquí es, ¿qué demuestra la preparación de la autoridad de Cristo? Y lo que demuestra es que Cristo es Rey con plena y absoluta autoridad. Fíjense, el evento de lo que es la entrada triunfal es un texto conocido. Es un texto conocido dentro del campo evangélico y sobre todo cuando llegamos a lo que es estas fechas de Semana Santa y sobre todo lo que es hoy el Domingo de Ramos. Porque ese texto de Marcos 11 define o explica lo que es, lo que se ha llamado la entrada triunfal. Y es un acontecimiento que aparece narrado en los evangelios, sobre todo en los 3 evangelios sinópticos, lo que era Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno de estos evangelios presentará una visión concreta y una visión determinada de lo que es ese evento histórico. Por lo tanto, esto es algo que vamos a tener que tener presente. Van a haber elementos comunes en los diferentes evangelios en relación a este evento, pero después van a haber elementos que son distintos. Van a haber elementos que aparecen en un evangelio que no aparecen en el otro. Énfasis que aparecen en un evangelio que no aparecen en el otro. Y va a ser precisamente esas diferencias entre los evangelios en relación a este evento histórico que van a marcar el énfasis, la visión de lo que cada autor, de lo que cada evangelista quiere destacar de esa entrada de Jesús a Jerusalén. Teniendo esto en mente, ahora sí ponemos la atención en lo que es la entrada triunfal en Marcos 11. Fíjense que hay varios temas que aparecen asociados a lo que es esa entrada. Y uno de esos temas es precisamente la autoridad de Jesús que entra en Jerusalén. Vemos que la entrada se prepara, se nos prepara para ver a ese Jesús que entra, el cual es aquel que va a entrar con plena autoridad en esa ciudad. Pero antes de ver esto, déjenme que les diga o nos situemos un poquito en lo que es la entrada triunfal en el Evangelio de Marcos. Porque esa entrada forma parte de lo que es una sección en el Evangelio de Marcos que toma los capítulos del 11 al 16. Y el Evangelio de Marcos en realidad está dividido en tres grandes partes. La primera parte toma todo lo que es el ministerio de Jesús en Galilea. Y fíjense que el Evangelio de Marcos, esas tres partes, están organizadas de tal manera que hay una pregunta que va repitiéndose a lo largo del Evangelio. Hay una pregunta que Marcos sitúa en el aire y que aquellos que leen el Evangelio tienen que ser capaces de responder. La pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y toda la organización del Evangelio de Marcos es para que al final aquel que lee el Evangelio sea capaz de responder a esta pregunta. Sea capaz de responder quién es Jesús de Nazaret y sea capaz de responder a esta pregunta sobre todo al final del Evangelio frente a lo que es la cruz del Calvario. ¿Quién es este Jesús? Y fíjense que todo el Evangelio está organizado así. La primera parte toma el ministerio en Galilea, la cual se caracterizaba esa primera parte en la cual Jesús hace una gran cantidad de milagros. Es un ministerio en Galilea que se caracteriza por esto, una gran actividad de milagros de Cristo. Pero a medida que el Evangelio avanza, entramos en la segunda parte del Evangelio que está marcada por una expresión clave en Marcos. Y es la expresión que encontramos en el capítulo 8 y el versículo 27. Fíjense lo que ahí dice Marcos. Dice, en el capítulo 8, versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino. Esa expresión es clave en Marcos a partir de la segunda parte. Y en el camino. La segunda parte de Marcos, toda ella se define por esa expresión. Jesús y sus discípulos están en el camino, están de camino a algún sitio determinado. Y en concreto estaban de camino a Jerusalén. Y en concreto de camino a lo que era el centro mismo de Jerusalén, que era el templo. Fíjense que esto es lo que nos encontramos en nuestro texto de Marcos 11. Fíjense lo que sucede en Marcos 11, versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén. Por lo tanto, la segunda parte está marcada por el camino hacia Jerusalén. Y en esa segunda parte, lo curioso es que los milagros que abundaron tanto en Galilea van poco a poco reduciéndose en esta segunda parte. Y llegamos a la tercera parte, que empieza precisamente con nuestro texto. Empieza precisamente en la ciudad misma de Jerusalén. Empieza Jesús a las puertas de Jerusalén y toda la tercera parte del Evangelio de Marcos se centra en eventos que tienen que ver o que suceden alrededor de Jerusalén y en concreto con lo que es el templo. Y eso va a ser muy importante. En concreto, Jerusalén y el templo, el centro de la vida religiosa y de adoración del pueblo de Dios. Fíjense si analizamos un poco el capítulo 11 de Marcos, fíjense los eventos que suceden en relación a Jerusalén y el templo. Hemos leído el versículo 1, se acercaban a Jerusalén. Fíjense, ¿cuándo se acercaban a Jerusalén? Fíjense ahora también en el versículo 11 de este mismo capítulo, y entró Jesús en Jerusalén. Fíjense el acontecimiento que sucede ahora en el versículo 15 de este mismo capítulo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y colocó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Se dan cuenta? La limpieza del templo que ahora sucede en Jerusalén y en el mismo templo. Por lo tanto, aquí todos los eventos, en cierta manera, se dan alrededor de Jerusalén o en relación a Jerusalén o en relación a lo que es el templo, el centro y el corazón de la adoración del pueblo de Dios. Por lo tanto, la entrada triunfal, vamos a ver, y eso será importante para el final del mensaje, que está asociada con el templo, con Jerusalén y con el pueblo mismo de Dios. Pero fíjense que después hay otro tema que surge de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y es precisamente el tema de la autoridad de Cristo. Cuando situamos lo que es la entrada triunfal dentro de la sección de Marcos, fíjense que la autoridad de Jesús es mostrada de una manera evidente. Fíjense, antes de entrar en Jerusalén, en el capítulo 11, lo que ha hecho Jesús es que ha sanado al ciego Bartimeo. Y vemos aquí la última demostración de autoridad de Jesús en relación a un milagro. Sana al ciego Bartimeo. Pero después en el capítulo 11, fíjense otra vez la autoridad de Jesús como es demostrada. Nos encontramos la autoridad de Jesús vista en un evento un tanto extraño. Vio básicamente una higuera que no daba fruto, ¿y qué es lo que hizo Cristo? Fíjense en el versículo 14 de Marcos 11. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y más adelante, en el versículo 20, fíjense lo que sucede con esta higuera. En el versículo 20 se dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Fíjense la autoridad de Jesús mostrada en diciéndole a esa higuera, no des más fruto, y la higuera se secó. Fíjense la autoridad de Jesús mostrada en la limpieza misma del templo que hemos visto aquí. Jesús entra a Jerusalén, Jesús entra en el templo, vio que aquello se ha convertido en una casa de ladrones en la cueva de Alibaba, y ¿qué es lo que hace? Limpia el templo. Fíjense la demostración de la autoridad de Cristo. Y quizá uno podría pensar y decir aquí, bueno, Rubén, esto más que la autoridad demuestra lo que es el poder de Jesús. ¿Seguro? Porque fíjense cómo los fariseos y escribas entendieron todos estos eventos. Fíjense al final del capítulo 11, en el versículo 28, lo que los fariseos y escribas le preguntan a Jesús. Fíjense en el versículo 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Se dan cuenta? Todo el contexto dentro del cual está situada la entrada triunfal a Jerusalén, todo el contexto tiene que ver con la autoridad de Cristo. Todo el contexto tiene que ver que lo que ahora se está preparando, lo que ahora se va a mostrar y lo que estaba puesto en tela de juicio y en el banquillo de la acusación de los fariseos, saduceos y escribas, eran precisamente qué autoridad tienes tú para hacer estas cosas. Y para poder responder esa pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Para poder responder a esa pregunta, lo primero que tenemos que ver es cómo esa autoridad es preparada en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y fíjense, ahora yendo a nuestro texto, habiendo situado la entrada dentro de ese contexto de autoridad, fíjense cómo la entrada triunfal muestra, prepara lo que es esa autoridad de Cristo. Fíjense, hay dos grandes partes en lo que es la entrada triunfal a Jerusalén. Y esas dos partes están marcadas por dos discursos directos, donde Jesús habla, este es uno, y donde la multitud habla o proclama. Esos dos discursos son esenciales porque nos explican precisamente de qué va esa autoridad de Cristo. Y fíjense que el primer discurso son los versículos del 2 al 3, y después los versículos del 4 al 7 vemos la respuesta de los discípulos. Eso es importante porque uno explica al otro. Fíjense, vamos a analizar lo que Jesús dice. Y vamos a trazar algunos aspectos de lo que es la autoridad de Jesús mostrada aquí. Ellos que han estado en la escuela dominical, el pastor me decía, espero que no le chafe el mensaje. Pero la cuestión es que no, es que al final tenemos que acabar diciendo lo mismo. Porque si decimos cosas distintas, mal vamos en el texto. Pero fíjense entonces, fíjense aquí, la autoridad de Jesús se muestra de diferentes maneras. Fíjense, Jesús utiliza toda una serie de imperativos. Es decir, Jesús ahora no da opciones a sus discípulos. Fíjense los imperativos que utiliza a partir del versículo 2. Y les dijo, id. Id a la aldea que está enfrente a vosotros y luego que entréis en ella y haréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Fíjense lo que son los imperativos que Jesús utiliza aquí. Id, desatadlo, traedlo. Es decir, Jesús no está dando opciones, Jesús está mandando. Jesús está mostrando que aquí Él es el que manda y los asuntos se hacen como Él determina. Pero fíjense que además de esto, se añaden más cosas. Jesús está diciendo algunas cuantas cosas más que es necesario tomar atención a las mismas. Fíjense en el versículo 2. Dice, les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella. Esa idea de y luego que entréis en ella, que aparece repetido en el versículo 3. Dice, si alguien os dijere por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Esa idea de luego es mejor entendida como inmediatamente. Es decir, es la idea de inmediatez. Por lo tanto, lo que está diciendo el versículo 2 es, id a la aldea que está enfrente de vosotros, e inmediatamente entrando en ella. Eso es importante. La idea no es luego, sino que es la idea de inmediatez. Les está diciendo a los discípulos, id, e inmediatamente entrando en la aldea, encontraréis el pollino. Es decir, no es la idea de que llegaréis a la ciudad y vais a tener que buscar el pollino. No es la idea de que el pollino estará escondido en alguna calle recóndita. No es la idea de que entraréis y vais a tener tiempo buscando dónde está, en la plaza principal o donde sea ese pollino. No, no, no. Jesús está diciendo, cuando entréis inmediatamente en la entrada, inmediatamente en la entrada de la ciudad, allí encontraréis ese pollino. Es decir, no vais a tardar, vais a reconocer, porque va a ser cruzando las puertas, allí estará el pollino. Y fíjense que después dice algo más Jesús. Dice, si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que le dice? Decid que el Señor lo necesita y que luego que inmediatamente lo devolverá. Y fíjense que uno puede pensar, bueno, ¿y esto cómo demuestra la autoridad de Jesús? Lo demuestra porque, fíjense, ahora lo vemos en cómo los discípulos responden a esto. Y en la parte de narrativa se nos explica lo que sucede. Ahora, fíjense en el versículo 4, se nos explica lo que sucede ahora. Fíjense, fueron y hallaron el pollino. Está bien. Pero fíjense que hay algo curioso. Marcos añade algo que el resto de evangelios no añade. Todos los evangelios, tanto Marcos como Mateo como Lucas, nos muestran la inmediatez. Todos ellos nos muestran el hecho de que Jesús les dijo, entrando inmediatamente en la ciudad. Pero ahora Marcos añade un detalle que el resto de evangelios no añade, sino que nos añade el detalle de dónde estaba exactamente el burrito. Y fíjense dónde estaba, fíjense en el versículo 4. Fueron y hallaron el pollino, ¿dónde? Atado afuera la puerta en el recodo del camino. Fíjense dónde se encuentran el pollino. No se lo encuentran en las profundidades de la ciudad. No se lo encuentran en lo que es, en las calles recónditas de la ciudad. ¿Dónde se lo encuentran? ¿Atado dónde? Atado en la puerta. Y debemos pensar en las ciudades, básicamente, de aquel tiempo. Las ciudades eran ciudades amuralladas y las cuales tenían puertas de entrada donde diferentes y varias cosas se hacían. Pero es importante que nos dé Marcos este detalle. Atado a la puerta en el recodo de la calle. ¿Saben por qué eso es importante? Porque imagínense a los discípulos entrando a la ciudad e inmediatamente entrando en ella, ¿qué es lo que se encuentran a la puerta? Se encuentran al pollino. Fíjense que esto cumple perfectamente lo que Jesús les había dicho. Les había dicho, cuando entréis inmediatamente entrando, no tomará tiempo, allí lo hallaréis. Y van los discípulos y ahora el pollino está atado, no en la última calle, sino a la puerta misma, y ahí lo encontraron. Fíjense lo glorioso que es, como si se mostrase, hermanos y hermanas, que aquí Jesús presenta el control de qué. Presenta el control y la autoridad de todos y cada uno de los tiempos que se están dando aquí. Presenta el control y la autoridad de cada uno de los eventos. Es como si Cristo tuviese el reloj en sus manos de los tiempos, de los acontecimientos que aquí están sucediendo. Y fíjense que hay algo más. Jesús les dijo, y si alguien os dijere, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que le vais a decir? Bueno, que el Señor lo necesita, que el Señor lo manda. ¿Y saben qué? Es curioso también cómo Marco nos explica que esto sucede. Porque si lo miramos con el resto de los evangelios, Mateo se lo pasa en cierta manera por encima. Lucas lo que hace es citar exactamente las palabras de Jesús. Decid que el Señor lo necesita. Pero fijaros que Marcos nos cita otra cosa. Fíjense en el versículo 5. Dice, y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Es decir, sucede exactamente lo que Cristo, ¿qué? Lo que Cristo ha dicho. Pero ahora fíjense cómo responden. Fíjense en el versículo 6 cómo nos lo explica Marcos aquí. Ellos entonces les dijeron como Jesús había, ¿qué? Había mandado. Solamente Marcos dice eso. Mateo no lo dice. Lucas no lo dice, cita las palabras de Jesús. Solamente Marcos es aquí aquel que nos informa que esos dos discípulos dijeron ¿qué? Dijeron exactamente como Jesús había mandado. ¿Y por qué eso es importante aquí? Es importante, ¿saben por qué? Porque nos muestra, por un lado, que lo que Jesús está haciendo aquí es no dando opciones, sino mandar, un despliegue de su autoridad. Y por otro lado, nos está mostrando de que los discípulos no dijeron lo que a ellos les parecía. Tampoco es el hecho de aquel que les ha pillado haciendo algo malo y dicen, ah, es que Jesús lo ha dicho, no es culpa mía, Jesús lo ha dicho. No, no, esta no es la idea. Es la idea de Marcos aquí diciéndonos que lo que está sucediendo es como Jesús autoritariamente ha determinado y ha dicho. Y saben que aquí hay muchos que dicen que posiblemente Jesús preparó todos estos eventos aquí. Y que cuando se dice que decid que el Señor lo necesita, algunos dicen es que ese Señor no es Él. ¿Sabes a quién se refiere? Se refiere al Señor del burro. Es decir, que iba con ellos y entonces el Señor del burro era parte de los discípulos de Jesús y entonces cuando los mandó a los discípulos a la ciudad, dijo decidle que el Señor, no Él, sino el Señor del burro, lo necesita. Bueno, claro que Jesús era señor del burro y de todos, pero se refería aquí que eras el señor, el propietario del burro. Pero fíjense que esto es perder de vista todo el contexto de Marcos 11. El contexto de Marcos 11 es con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién te dio esta autoridad, Jesús? Y lo que vemos aquí precisamente en la entrada triunfal es la preparación de la autoridad de ese Jesús que entra en Jerusalén. Se muestra que todos los eventos que suceden, suceden porque Dios, Cristo, a sí mismo lo ha establecido. Suceden según el tiempo y la manera que Cristo dice y determina. Y fíjense que esto es sorprendente porque solamente hay uno que tiene los tiempos, el control y el gobierno en sus manos y ese es Dios mismo. Dios ejerce el control de todo mediante el ejercicio de su providencia. Y fíjense qué es lo que nos encontramos precisamente aquí. La autoridad de Jesús está siendo mostrada y preparada para que podamos verla. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía esta autoridad? ¿Y saben dónde está la respuesta de por qué Jesús tenía esta autoridad? La respuesta está en el burro, en el pollino. Ah, no se lo esperaban, ¿no? La respuesta está en el burro. Así que miren al burro. Queda muy mal eso de decir miren al burro y ver que todos me están mirando a mí. Mejor miren lo que la Biblia dice del burro. La Biblia dice muchas cosas de los burros, ¿no? Pero fíjense, miren lo que la Biblia dice del burro en Marcos 11. Y fíjense que hay algo que debemos entender del contexto de aquel tiempo. Y es que en el tiempo antiguo poder mandar a un animal de carga era una prerrogativa que caía en la realeza. Era una prerrogativa de reyes. Y lo que nos encontramos aquí es que ahora Jesús está mandando ¿a qué? Está mandando a unos discípulos a recoger, ¿qué? A un animal de carga. Por tanto, fíjense que con este contexto Jesús está tomando el rol de rey. Jesús está tomando prerrogativa de rey. Pero fíjense que hay más cosas cuando vemos a este burro. Fíjense que nos dice cómo el burro estaba en el versículo 4. Fíjense el pollino. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta. Fíjense que el pollino estaba atado. Y uno puede decir, bueno, era normal porque si no el pollino hubiese podido escaparse, el burrito este. Sí, por un lado era normal, estaba atado. Pero fíjense que cuando vemos esto a la luz de la Escritura misma, ya bien temprano nos hemos encontrado un asno atado. Y eso nos lo encontramos en Génesis mismo. Fíjense en Génesis 49, cuando Jacob da la bendición a sus hijos. Bendice a Rubén, bueno, este no lo bendice mucho porque puso la pata, ¿ya? Pero fíjense cuando llega a Judá en Génesis 49. Y fíjense en los versículos 10 y 11 lo que dice Jacob de Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Escuchen bien, el cetro de Judá. ¿Cetro de qué habla? Habla de autoridad, habla de reino, habla de realeza. Fíjense, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Escuchen ahora el versículo 11. Atado a la vid su pollino. Y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto. ¿Se dan cuenta en el versículo 11? Atado a la vid su pollino. Por tanto, fíjense que en la entrada triunfal, en ese pollino atado, puede haber una alusión a lo que ya es esa bendición que Jacob dio precisamente a Judá. De todas las tribus, de todos los hijos de Jacob, de ese génesis del pueblo de Israel, ¿qué es lo que surgirá? Surgirá una tribu que sustentará el cetro, sustentará la autoridad, sustentará el reino, y esa será la tribu de Judá. Y en Génesis se le añade atado a la vid el pollino. Fíjense que cuando esto lo llevamos a Marcos, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que del pueblo de Israel surge aquel renuevo de la tribu misma de Judá, que es Cristo, el cual pide que vayan a buscar un pollino atado. ¿Se dan cuenta? Con esa alusión nos damos cuenta de que ahora el cetro que ya Jacob prometió a la tribu de Judá, ese cetro, ese reino, que como veremos no es más que el reino que ya empezó en la creación misma, cuando Dios creó todas las cosas, ese reino recae ahora sobre quién. Ese reino recae sobre aquel que les dijo, id y desatad a ese pollino. Y hay más, porque fíjense lo que hacen los discípulos. Echan sobre el pollino el qué. Sus mantos, fíjense en el versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Bueno, esto era algo normal, porque el pollino no había sido ¿qué? No había trabajado, no había sido montado, y era normal echar los mantos para poder montarlo. Yo recuerdo que mi primera experiencia montando un caballo fue en Chile. Y fue mi primera experiencia montar un caballo sin montura. Yo nunca había montado un caballo y me hacen montar un caballo sin montura. Total, yo primero no sabía cómo subirme al caballo, porque digo, ¿por dónde le cojo? ¿Ya? ¿Le cojo por el rabo? ¿Le cojo por aquí? ¿Por dónde le cojo? Total, una vez conseguí subir al caballo sin montura, muy cómodo no es. ¿Pero qué es lo que sucedía? Yo le metía los pies aquí al costado del caballo y el caballo empezaba a meterse nervioso. Me decía, no le pongas los pies aquí porque si no se pone nervioso el caballo. Y empezó a moverse. Me decía, ¿y dónde pongo los pies si no tengo montura? ¿Dónde los pongo? Y el caballo empezó a moverse. Total, que lo que hice fue saltar del caballo. Preferí abrirme la cabeza saltando del caballo que el caballo me tirase lejos. Pero fíjense que lo normal es que hubiese una montura, ¿ya? Eso es lo que hicieron aquí los discípulos. Pero fíjense que después la multitud hace lo mismo con sus mantos. Pero pone los mantos donde los echa. Fíjense en el versículo 8. Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino. Paren aquí. Esto era como extender lo que es la alfombra roja en los Oscars. Y eso era algo que se hacía, extender los mantos y aclamar, era algo que se hacía a los dignatarios importantes de aquel tiempo. Y era algo que se hacía sobre todo para los reyes. Fíjense en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, el versículo 13, que es lo que se dice de Jehú. Fíjense, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Se dan cuenta? Pusieron sus mantos apresuradamente, es decir, ahí porque había un lío tuvieron que hacer un parlamento rápido. Eso no es nuevo. Entonces tuvieron básicamente que poner los mantos y era algo que se hacía a los reyes y dignatarios de aquel tiempo. Segundo de Reyes 9.3, ¿ya? Porque están buscando ahí delante. Entonces fíjense que esto se hacía y es precisamente lo que se hace con Jesús mismo. Por lo tanto, fíjense todos estos eventos, ¿qué es lo que están marcando? Están marcando que Jesús es ¿qué? Jesús es rey. Jesús es el rey que entra. Jesús es el rey que viene. Y Jesús tiene plena y absoluta autoridad de todas las cosas, porque entre otras cosas, Jesús es el rey de reyes. Y fíjense que cuando esto lo situamos en la entrada triunfal, hermanos y hermanas, eso es esencial. Porque la entrada triunfal nos prepara para que veamos que Jesús tiene autoridad como rey de reyes por encima de todo. Y lo que nos muestra esta entrada triunfal, hermanos, fíjense, esa entrada triunfal nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar a lo que es la cruz y a la tumba vacía. Y lo que nos está mostrando es que aquí todos y cada uno de los eventos, incluida la cruz misma y incluida la resurrección, son eventos que suceden no porque el hombre los hubiese decretado, no porque el hombre quisiese, sino porque Jesús tenía plena y máxima autoridad de todo ello. Así que fíjense, para llegar a la cruz, ¿entramos saben por dónde? Entramos por los atrios de la autoridad de Cristo como rey. De tal manera que cuando contemplamos esta semana de pasión a través de la entrada de Cristo en Jerusalén como rey de máxima autoridad, nos damos cuenta de que esta semana de pasión no es una semana primeramente de tristeza. No es una semana de la debilidad en Cristo. Todo lo contrario, es una semana donde se va a mostrar y a desplegar por encima de todo es la autoridad de Cristo como Rey Salvador. Y esa cruz lo que va a mostrar no es la debilidad de Cristo. Esa cruz va a mostrar la autoridad de aquel que entró como Rey con plena autoridad en Jerusalén. Y esa cruz será el despliegue máximo de la autoridad de Cristo. En esa cruz, el Cristo crucificado le pudo decir a ese ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es eso autoridad? En aquella y mediante aquella cruz, el buen pastor atraerá a sus ovejas. ¿No es eso autoridad? En aquella cruz, al final de Marcos, en el Cristo crucificado, un soldado romano caerá de rodillas y delante de aquella cruz dirá verdaderamente, este es Hijo de Dios. ¿No es eso la autoridad, el poder y los triunfos de la cruz, hermanos y hermanas? Y esto es lo que muestra la entrada triunfal. El que entra, entra con poder, autoridad, por ser rey. ¡Qué maravilloso cumplimiento del Salmo 2! Es esta última semana, donde los reyes se levantaron, los príncipes de este mundo se unieron y se jactaron pensando que tenían la sartén por el mango, pensando que tenían la autoridad sobre todo lo que estaba sucediendo ahí, pensando que tenían la autoridad para poder matar a ese Jesús, pero Dios desde el cielo se reía diciendo, este que entra, este es mi hijo. Este es el rey que yo he puesto sobre Sion. Este que entra con autoridades a quien yo le he dado el cetro y la barra para regir naciones. A este le he dado por heredad las naciones de este mundo. Y eso es lo que esta entrada en triunfal nos prepara para ver. Y la pregunta aquí es, ¿por qué mirar a ese Cristo? De todos los reyes dignatarios que han entrado triunfalmente en sus ciudades, ¿por qué Cristo? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué Cristo? ¿Y saben por qué? Porque esa autoridad de Cristo, que es nuestro Rey Salvador, que es preparada en la entrada triunfal, Es una autoridad de Cristo, nuestro Rey Salvador, que es proclamada para nuestra salvación. Solamente puede ser Cristo porque esa autoridad, fíjense, es una autoridad para salvarnos de nuestros enemigos. Yo estoy seguro que esto de la autoridad de Jesús no es algo que les venga de nuevo. Yo estoy seguro que lo han oído en la entrada triunfal más de una vez. ¿Y saben qué? Tampoco es nuevo en el Evangelio de Marcos. Jesús ya ha estado mostrando su autoridad de manera máxima. En el capítulo 1, versículo 15, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y después de decir esto, nos encontramos que en la sinagoga Jesús muestra su autoridad sanando a uno que tenía un espíritu inmundo. Y después de esa sanación, fíjense en Marcos 1:27, ¿qué es lo que la gente se planteó? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y después de esto nos encontramos a un paralítico con unos amigos que tuvieron que abrir el techo y bajar a ese paralítico con su cama. Y una vez Jesús sanó a ese paralítico, ¿qué es lo que Cristo les dijo a aquellos que estaban murmurando? Les dijo en Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así fue. Y después de esto nos encontramos a un Jesús que está durmiendo en la barca y a los discípulos que están medio atemorizados porque están en medio de una tormenta. Y Jesús se levanta en Marcos 4:39 y ¿qué es lo que le dice al viento? ¿Qué es lo que le dice al mar? ¡Cállate! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Buena pregunta. ¿Quién es este hombre? Y fíjense cómo tuvo que quedar esto grabado en la mente de los discípulos. ¿Saben por qué? Porque en la Escritura solamente hay uno. Solamente hay uno que es capaz de ejercer control y dominio sobre el caos mismo de las aguas. Y ese es Dios. Ya lo hizo en la creación misma. Estaba el caos de las aguas moviéndose sobre todo y su espíritu moviéndose y Dios habló y el caos de las aguas desapareció con la creación misma. Y aquí nos encontramos a Cristo diciéndole al mar, a esas aguas y al viento: ¡cállate! Y enmudecieron. ¿Cómo debió quedar grabado esto en la mente de aquellos discípulos? Por lo tanto, fíjense, Jesús ya ha mostrado su autoridad. Los demonios, la enfermedad, la muerte, la creación misma, en todos estos milagros sometido a la autoridad de Cristo. Por lo tanto, ¿qué hay de diferente en nuestro texto? ¿Recuerdan que les he dicho que a medida que nos vamos acercando a Jerusalén, los milagros van desapareciendo del Evangelio de Marcos? Cuando llegamos a Jerusalén solamente hay un milagro y no es muy bueno. Es el de secar básicamente la higuera. Pero desaparecen los milagros aquí. Por lo tanto, la pregunta es si a partir de la entrada triunfal, esa autoridad de Jesús ya no es mostrada sacando demonios, ya no es mostrada para sanar enfermedades, ya no es mostrada para vencer a la muerte. Entonces, ¿dónde es mostrada esa autoridad del Rey que entra? Entonces, ¿para qué sirve esa autoridad del Rey que entra? ¿Y saben dónde esa autoridad es mostrada? ¿Saben dónde se ve el propósito de esa autoridad? En lo que la multitud aclama y dice. Y fíjense lo que aclama la multitud en el versículo 9 y 10. Es esencial. Fíjense. Y los que iban delante de él y los que venían detrás dando voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Fíjense, la aclamación está cerrada por la expresión Hosanna, que eso significa salva, salva ahora. Por lo tanto, fíjense que el propósito de la autoridad de ese rey que entra está encerrado dentro del contexto de qué, dentro del contexto de salva ahora, trae salvación. Y fíjense que ahora nos va a explicar un poquito más. Fíjense que rey aquí, el Cristo es aquel rey que, ¿saben qué? No se esconde. no va a dirigir todo lo que es desde la retaguardia. Es el rey que va a ir delante de su pueblo para ganar la victoria de salvación a favor de su pueblo. Y esa autoridad va a servir para salvar y esa autoridad va a ser vista en la cruz. Y fíjense cómo lo hace esto ahora Marcos. Es glorioso. Fíjense la aclamación del pueblo. Fíjense el primer bendito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben? Esto viene del Salmo 118. Así que ahora tienen que tener un dedo en Marcos 11 y un dedo en el Salmo 118. Y los otros 8 dedos, hagan lo que quieran con ellos. Pero fíjense que uno en Marcos 11 y el otro en el Salmo 118. Porque fíjense que esta aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, viene del Salmo 118. En concreto viene de los versículos del 25 al 26. Y fíjense lo que dice el salmista ahí, Salmo 118, versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, este se lo sana, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y fíjense, debemos entender un poquito de qué va el Salmo 118, porque ¿saben? El Salmo 118 es un salmo de alabanza y es un salmo que alaba precisamente por la victoria militar que el rey ha tenido sobre sus enemigos. Es decir, el rey ha vencido a los enemigos del pueblo. Pero ahora bien, ¿saben por qué el rey ha vencido en el salmo? El rey ha vencido, es victorioso sobre los enemigos solamente porque Dios es aquel que ha peleado la batalla en su lugar. Porque Dios es aquel que ha vencido a los enemigos del rey y el rey participa de esa victoria de salvación. Pero ¿saben lo curioso? Que el Dios que vence a los enemigos a favor del rey no es cualquier tipo de Dios. ¿Saben qué Dios es? Es el Dios del Éxodo. Fíjense cómo es descrito esto en el Salmo 118. Fíjense en los versículos 15 y 16 de ese Salmo. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y ahora escuchen lo que dice. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Qué mano movió Jehová aquí, la izquierda o la derecha? La diestra de Jehová se movió para salvar. ¿Y saben? Eso es una campana así de grande en la Escritura. ¿Saben por qué? Porque esa expresión, la diestra de Jehová, viene precisamente del Éxodo mismo. Fíjense cómo Moisés, después de que el pueblo de Israel fue redimido de Egipto y cruzó el Mar Rojo, fíjense cómo Moisés, en otro cántico de alabanza, lo explica en Éxodo 15, 6. Fíjense lo que Moisés dice ahí. Dice, la diestra, o dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que quebrantó al enemigo en el primer Éxodo? La diestra de Jehová. Y ahora fíjense, esa diestra de Jehová vuelve a moverse en el Salmo 118 para mover, para vencer a los enemigos del rey. En el primer Éxodo, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios movió su diestra de poder y autoridad. ¿Para qué? Para vencer a los enemigos de Israel. Venció a Egipto, venció a Faraón, venció a todos y cada uno de los dioses de Egipto. Oh Egipto, ¿es tu Dios por excelencia el Ra, el Dios Sol? Pues yo traigo oscuridad sobre ti. ¿Es el Dios de la fertilidad el Nilo? Pues convierto las aguas en sangre. ¿Es el Dios de dioses Faraón? Pues mato a tu primogénito para mostrarte que yo, Jehová, soy Dios. Y fíjense que ahora ese Dios que venció a sus enemigos y salvó a su pueblo es el Dios que ahora en el Salmo 118 mueve su diestra otra vez para vencer a los enemigos y dar la victoria al rey en el Salmo 118 a favor de su pueblo. ¿Tienen la imagen? Apliquen ahora esto a Marcos con la entrada de Cristo. Y en Cristo lo que colapsa, hermanos y hermanas, lo que se encuentra en Cristo es que Él es ese Rey victorioso. Y no solamente esto, Él es el Dios que viene a traer el último y definitivo éxodo de salvación a su pueblo. Con esto lo que Marcos está diciendo es que el nuevo éxodo, el último éxodo, la última actividad de salvación de Dios ha llegado. Dios va a volver a mover su diestra para salvar como lo hizo en el Éxodo, pero esta vez va a mover su diestra en la persona de Cristo Jesús. A Él Dios le ha dado el poder y la autoridad para salvar a los suyos. La entrada triunfal demuestra que Dios va a mover su diestra una última vez, una vez definitiva, para completar la salvación de los suyos. Y aquí entra Cristo. Y fíjense, los milagros han mostrado todo esto. Demonios fueron sacados, enfermedades, la muerte fue absorbida. Pero fíjense cómo ahora Dios va a mover su diestra para salvar en Cristo Jesús. No va a ser sacando demonios. No va a ser haciendo callar tormentas. No va a ser sanando enfermedades. Ahora, a partir de aquí, Dios va a mover su diestra en la cruz y en la tumba vacía. Y fíjense, hermanos, hermanas, que aquí nos damos cuenta de que esa cruz va a ser la evidencia de que, como Dios en el primer éxodo venció a sus enemigos, la cruz y la tumba vacía es la demostración de que Dios es el único Dios verdadero, de que Dios es el único que salva, de que si Dios no salva, no es Dios verdadero. El Dios verdadero es el Dios que salva a aquellos que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y esa diestra, hermanos, que abrió el mar rojo, que sacó demonios, que venció a Faraón, esa diestra, imagínensela ahora en la cruz, esa diestra va a ser movida, ¿saben para qué? Para derramar su ira, la que nosotros merecíamos, sobre ese Rey Jesucristo. Y esa diestra de autoridad va a ser movida para que nuestro pecado sea cargado en Cristo y clavado en aquella cruz y vencido. Esa diestra con autoridad va a ser movida, ¿para qué? Para que la muerte sea absorbida, porque el Rey de Reyes murió la muerte que tú y yo, por ser pecadores, merecíamos. Esa diestra va a ser movida, hermanos y hermanas, nuevamente para machacar la cabeza de la serpiente Satanás en aquella cruz. Pero esa diestra va a ser movida otra vez, ¿saben para qué? Para vaciar una tumba. Y esa diestra va a ser movida para romper las cadenas de la muerte, mover una piedra para que Cristo, el Rey de Reyes, resucitase triunfante. Todo para salvar a pecadores que lo que hicimos fue rechazar la autoridad plena de ese Dios. ¿Saben? Eso es glorioso. Imagínense esa diestra de Dios, ¿saben? Esa diestra de autoridad y todopoderosa. Dios puede hacer lo que sea, pero no hace todo lo que quiere. Dios hace y utiliza todo su poder para llevar a cabo aquello que ha decretado. ¿Saben? Dios podría hacer que los elefantes hablasen, ¿sí o no? Bueno, hizo que los burros hablasen. Eso es un consuelo para los predicadores, ¿ya? Pero fíjense, podría hacer esto. Podría hacer que los elefantes volasen, ¿sí o no? ¿Pero por qué no lo hace? Bueno, porque no es un Dios de caprichos. Pero también es algo que Dios no ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios sí ha decretado salvar a los que Él amó y Él escogió. Y como esto Él lo decretó, va a mover su diestra de poder y autoridad, cueste lo que cueste, aun y que cueste poner a su Hijo para absorber su ira, pero la va a mover para salvar a los suyos. Y esa entrada triunfal, ¿saben lo que nos muestra? Nos muestra que lo que no va a fallar al final de esa semana, lo que no fallará, no fallará la cruz, no fallará la resurrección, no fallará jamás la salvación del Rey de Reyes en aquella cruz y en aquella tumba. Es una autoridad para salvarnos de nuestros enemigos y una autoridad para guiarnos a su reino. Fíjense, me quedan dos hojitas, a ver si en 5 minutos me las... Pero fíjense, es una autoridad para guiarnos a su reino. Fíjense la segunda aclamación en el versículo 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Es una aclamación un tanto extraña. Pero fíjense que tiene sentido dentro del contexto del Salmo 18. Porque el Salmo 18, ¿saben cómo acaba? Acaba de una manera preciosa. El rey que es victorioso sobre sus enemigos, porque Dios ha movido su diestra a favor de él, ¿saben cómo acaba ese salmo? Ahora ese rey que ha vencido guía a la multitud de la congregación del pueblo como peregrinos, los guía a la casa de Dios, los guía al templo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios levante en alabanza a su Dios y clame alabándolo diciendo, salva ahora. Fíjense en el Salmo 18, a partir del versículo 21. Fíjense, te alabaré, aquí es el rey hablando, el rey victorioso. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa. Ahora fíjense, te alabaré, ese es el rey, pero ahora fíjense cómo cambia, ya hay nosotros. Ahora es la congregación la que canta también. Versículo 23, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos todos y alegraremos en él. Oh Jehová, salva ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se dan cuenta? El salmo termina al rey victorioso guiando a los peregrinos a su templo para alabar al Dios que los ha salvado. Y no es eso lo que encontramos en Marcos. El rey victorioso, con autoridad para salvar a su pueblo de sus enemigos, el pecado, Satanás, la muerte, y una gran multitud de qué, de gente detrás, guiados a Jerusalén. Y saben, el reino al cual va a venir, aquí lo tenían un poco extraño, porque evidentemente esperaban que viniesen para sacar a los romanos y todo esto y así, ¿ya? Pero fíjense, no es el reino este al cual somos guiados. No es el reino marcado tampoco por ese templo y por esa Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese templo era una cueva de ladrones que Cristo tuvo que limpiar. ¿Saben cuál es ese templo? El templo que fue, el reino que fue prometido a David, es el reino que Dios ya estableció en la creación misma. El gobierno sobre todo. Es el reino de nueva creación. Es el reino de los nuevos cielos y la nueva tierra. Es el reino de justicia. Ahí es donde nuestro Cristo que nos ha salvado, nuestro rey nos lleva. Nos lleva a ese reino de justicia eterna. Nos lleva a ese reino de los nuevos cielos y la nueva tierra. Nos lleva, hermanos y hermanas, a ese reino donde no habrá más dolor. Donde Dios enjuagará las lágrimas. Nos lleva a ese reino donde Él y solo Él será la luz de su pueblo. Y hermanos, nunca podemos perder ese anhelo, porque aquel que entró por las puertas de Jerusalén, entró para llevarte a ti y a mí, a los que él salvó, entró para llevarnos a ese reino que el Padre le dio por heredad, y en él tenemos heredad eterna. Y fíjense que ya para terminar, hermanos, esto nos muestra de que Cristo es nuestra única esperanza en el presente y en el futuro. Porque esa autoridad de Cristo, nuestro Dios Salvador, ¿saben qué? Tiene una advertencia aquí. Es presentada frente a la realidad del rechazo del pueblo. Porque uno debe saber que rechazar la autoridad de Cristo es situarse en la línea enemiga de Dios. Fíjense cómo termina. ¿Saben? Hay un autor que dice, Marcos no tenía una entrada triunfal por excelencia. Porque fíjense el versículo 11. Fíjense. Y entró Jesús en Jerusalén. Y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Fíjense qué movimiento tiene el texto. En el versículo 1 nos acercamos a Jerusalén. Y en el versículo 11 se aleja de Jerusalén. Es el movimiento del texto, se acerca y se aleja. La pregunta es, ¿qué es lo que hizo que Jesús se alejase de Jerusalén? ¿Solamente porque era de noche? Fíjense que ese versículo nos muestra dos cosas. Uno, fíjense la soledad de Jesús y sus discípulos. ¿Dónde estaba la multitud que clamó, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Dónde estaba toda esta gente que seguía esas procesiones? ¿Dónde estaban? ¿Cuántos hoy en día empiezan a clamar, bendito, quiero saber de Jesús? Y después uno mira alrededor y ya no hay nadie que siga a Cristo. ¿Dónde estaban? Pero ¿saben lo que Cristo vio? Vio lo que aparece en los versículos del 15 en adelante. Vio un templo hecho cueva de ladrones. Vio una Jerusalén y un templo que estaba más centrado en sus propios negocios que no los negocios de Dios. Y antes de llegar ahí se encuentra una higuera que no da fruto y la maldice. Y nos encontramos el evento del templo en medio de esto. ¿Saben lo que esa higuera refleja, hermanos y hermanas? Esa higuera refleja precisamente ese Israel, ese pueblo de Dios que no daba fruto delante de Dios. Un pueblo que no era fértil para Dios, porque estaba en sus propios asuntos. ¿Y saben cuál era la evidencia de que ese pueblo era un pueblo que era infértil? ¿Saben cuál era? Lo que los fariseos preguntaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Habían rechazado a ese Jesús como el Mesías, el Cristo, el Rey que viene a salvar a los suyos. Y eso lo sitúa inmediatamente en la línea enemiga, delante de aquel Dios que vino a salvar a su pueblo de sus enemigos. Y esto muestra dos cosas, hermanos y hermanas. Muestra algo que debemos aprender y muestra algo glorioso. Por un lado, muestra que uno puede rechazar la autoridad de quien sea y tu eternidad no va a cambiar. Pero uno rechaza la autoridad de ese Cristo que es Rey que salva y la autoridad, esa autoridad que le dijo a aquella higuera, no des más fruto. Hermanos, rechazar esa autoridad es quedarse como esa higuera, en el cual ahora la gracia de Dios que puede regar las raíces para salvación de uno, puede igualmente un día decir, aquí se seca, ya no hay más fruto para toda la eternidad. Pero ¿saben lo glorioso? Es que esa entrada demuestra, hermanos, que el pueblo que Cristo vino a salvar, el pueblo que Cristo vino a salvar no es regido por raza, no vino a salvar raza, no vino a salvar castas. Ahora la salvación se rige, ¿saben por qué? Se rige por fe en el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Se rige por aquellos que creen, se arrepienten y creen en ese evangelio de poder y autoridad. Se rige por salvar a pueblos sin distinción de toda raza, tribu, lengua y nación. Aquel que entró, entró no para un pueblo en concreto, sino para el pueblo que él había escogido de toda tribu, lengua, raza y nación para la gloria de Dios Padre. Y hermanos, tenemos que dar gloria a Dios, gracias a Dios, y rendirnos verdaderamente de nuestro corazón delante de ese Rey. ¿Saben por qué? Porque su iglesia es ese pueblo por el cual Él vino a morir. Y eso es lo que hace que podamos levantar nuestras palmas en adoración a ese Rey que es nuestro Rey y Salvador.